Hace tiempo que quiero escribir lo que siento. Os lo voy a contar, no me voy a callar. Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno. Yo, Green Valley. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma. En el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir. No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir. Sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba. Nunca me voy a rendir, no me voy a arrepentir.
Abrimos en esta jornada de jueves un nuevo ¿Qué te cuentas? Con Joana Izquierdo. Buenos días, Joana.
Buenos días, Damián.
Y fíjate, hoy vamos a cambiar el rictus habitual, no vamos a hacer ni siquiera una mínima introducción, sino que vamos a ir directamente a saludar a nuestro oyente que le tenemos ahí y hoy protagonista de este apartado. En esta ocasión le vamos a saludar, pero no vamos a decir quién es. ¿Te parece?
Vale.
Yo pensé por cambiar un poco.
Pues vale, pero esto me lo podías haber avisado antes. Luego dices
sí,
que
podría,
te
pero
improviso.
Como tú no me avisas de tus cosas, pues yo tampoco pues te aviso
tampoco
de las
mías. Muy bien, pero que no diga él quién es
claro.
Entonces.
Autor de la obra que vamos a tratar en el día de hoy en este espacio. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días,
voz.
¿Todo bien? ¿Todo bien?
Bien, no sé, me habéis metido en vuestras rencillas personales, pero yo bien, todo bien.
Bueno, pues ahora sí que ya está saludado, que ya está con nosotros aquí en esta mesa camilla que hemos abierto en el día de hoy, que por cierto ha encendido el braseo porque hace fresquete hoy, ¿eh?
Hace frío.
Esta primavera. Vamos a saber quién es y por qué le hemos invitado, ¿te parece? Venga.
Venga, voy a intentar centrarme, Damián, me ha roto completamente los esquemas. Primero he de confesar que no imaginé que me iba a encontrar lo que me he encontrado al preparar esta presentación. Y así, con esta introducción, os contaré que Miguel Alcantú nació en Cartagena en el 71, que ha dirigido 4 películas y más de 60 capítulos de series muy conocidas de televisión, como El Cid, El Ministerio del Tiempo, Águila Roja y El Internado. Escribió el guión del largometraje de Virgin of Highland Park, que se rodó en Los Ángeles. Es creador del concepto microteatro y ha realizado 25 montajes teatrales, alternando el formato micro con el tradicional. Miguel dice de sí mismo que si tuviera que definirse como algo, sería como contador de historias, sea en el formato que sea. Y si le preguntan con cuál de sus muchos trabajos se queda, responde que eso es como si tuvieras que escoger entre papá y mamá. Reconoce que es dolorosamente lento hacer cine en España y que sueña con disfrutar mucho de cada proyecto que emprenda, y sobre todo con aprender. Le gusta que le hagan dudar para saborear a tope la tensión y la adrenalina que se siente en el proceso de poner algo en pie. Su primera novela, Incertidumbre, la publicó en el 2021 con Suma, y aunque no hemos tenido aún el placer de adentrarnos en ella, viéndolo visto con su segunda novela titulada Una vez fuimos famosos y por la que nosotros hemos conocido a Miguel Alcántut, no vemos el momento de hacernos con ella para volver a disfrutar de la misma forma. Si la trayectoria profesional todoterreno de Miguel Alcántut no tiene desperdicio, él como persona menos. No tengo palabras para agradecerle el trato que me ha dispensado desde el primer momento hasta el día de hoy, algo que me hace insistir en lo que ya he dicho en muchas ocasiones. Detrás de una gran historia hay una gran persona. Es un placer y siento mucho orgullo de haber dado con un escritor como él, porque sin saberlo se ha colocado entre los primeros de mi lista de escritores favoritos. Así que dicho todo esto, Miguel, muy buenos días y bienvenido a nuestro ¿Qué te cuentas?
Hola, buenos días, qué recibimiento tan bueno.
Me alegro.
Bueno, procuramos que en esta mesa camilla no falte nada. De hecho, ahí eso que ves son perronillas, pues coger las que quieras. Y además luego ya repartimos el café, que ya huele por aquí el café.
Qué bien. Solo voy a poner un pero, que es Alcantut.
Ahí está.
Mira, pues he estado esta mañana...
Es el único pero.
Fíjate, pues he estado esta mañana con una compañera allí en la biblioteca comentando... si fuera Alcantut, no llevaría tilde, no la llevaría.
Claro,
si
no
fuera Alcantut, llevaría tilde, tampoco la llevaría. Pues fíjate, yo te había interiorizado. Vale, pues ya, no, ya, lo interiorizo bien. Miguel Alcantud.
Sí, yo era la primera pregunta que tenía prevista, porque teniendo en cuenta cómo le estabas presentando, yo decía, pues yo llevo diciendo toda la semana Alcantud.
¿Tú decías Alcantud?
Todo el rato.
Pues tú lo decías bien.
Sí, pero bueno, mira, oye.
Es raro, pero mira,
lo raro, raro, sí,
Es lo que tiene tener un apellido raro, claro.
Y es lo que tiene que buscarse mucho y acertar pocas veces. Hasta los relojes paraban, acertando veces al día, ¿no? Pues eso me ha pasado a mí. Bueno, lo cierto es que, no lo ha dicho Joana en esta introducción, Miguel, pero desde que leyó el libro, lleva diciendo, este es el libro del año, como poco, sino de mi vida. O algo parecido. Y la
¡qué maravilla!
Que, sí. Pero lo digo sinceramente.
Se lo he dicho ya,
lo he dicho cantidad de veces.
Sí.
Y la verdad es, léetelo, pero léetelo ya. Bueno, es que lo vas a flipar. Bueno, esta conversación. ¿Te ha pasado esto más veces con este libro? ¿Te lo han dicho más veces esto?
La verdad es que las críticas a este libro están siendo buenísimas. O sea, realmente estoy bastante orgulloso, feliz y ¿no? De la respuesta que está teniendo este libro, que yo pensaba que iba a ser mucho más complicado, mucho más difícil, porque es, al final es un libro duro. Pero las críticas están siendo muy buenas.
Según la presentación que hacía Joana, has dirigido diferentes series en televisión, has guionado algunos otros proyectos. ¿Qué está más chulo? ¿Lo de dirigir o lo de hacer guiones?
Yo creo que lo más chulo es alternarlos. Porque el escribir guiones o novelas, bueno, tienes tu ratito, tú solo, en tu cuarto, ¿no? En tu espacio privado, ¿no? Que tienes tú montado con tu lucecita, con todo esto. Pero también la adrenalina y la socialización y el tener 100 personas o 150 con un objetivo común peleando por lo mismo es un subido muy grande. Entonces, lo mejor para mí es alternar.
Y Miguel, si te digo burdel y microteatro, ¿qué nos cuentas?
Uf, otra de las grandes aventuras de mi vida.
Por eso pregunto.
Claro, el formato microteatro, que no me he dado cuenta si lo has comentado.
Sí, lo he mencionado. Cuéntanos qué es, cómo arrancó.
Pues arrancó como una gamberrada escénica, una gamberrada dramática. Un grupo de 50 personas tomamos un antiguo burdel abandonado en la calle Ballesta, en Madrid, que es, creo, que la calle de prostitución más antigua documentada de Europa, y con la idea de hacer obras de teatro sobre prostitución, pequeñas obras de menos de 15 minutos. Estuvimos solo 6 días y tuvo tantísimo éxito que pensamos en hacerlo un formato estable hace ya 13 años, y desde entonces, bueno, pues ha sido un éxito. De hecho, microteatro se ha convertido en un género teatral. Tenemos sedes en un montón de países, en Estados Unidos, en Argentina, en México, en Colombia, y la verdad es que no para de darnos satisfacciones.
Hombre, pues otro motivo de orgullo.
Es más, y teniendo en cuenta el mundo globalizado, con la especificación que exige en cada una de las materias que cualquier persona se plantea desarrollar en su vida, ¿eres el último humanista de este mundo?
No, hay muchos. Por suerte yo me he encontrado con muchos por el camino. Igual es que dicen lo de Dios los cría y ellos se juntan.
Podría ser también una alternativa.
Pero yo me he encontrado con mucha gente muy creativa, con muchas inquietudes, y acabamos siempre colaborando y haciendo cosas juntos, que es lo divertido.
Bueno, ahora entramos en materia en la novela, pero antes no puedo resistirme. Yo soy un fan, aunque no lo parezca, de Águila Roja. Águila Roja tú lo dirigiste, es decir, no lo escribiste. Tú no tienes nada que ver con el hombre del caperuzo este, ¿no?
O sea, tengo que ver qué dirigí.
Sí, la cuestión es que, ¿cómo se puede pasar del hombre, o sea, bueno, que habéis visto Águila Roja? Águila Roja es una historia juvenil, infantil incluso, en la que Javier Gutiérrez, que es una pasada lo que hace, se pone un caperuzo y ya nadie le conoce. O sea, es que dices, coño, le podías haber puesto una máscara o algo, no se pone un caperuzo, lo que es un caperuzo de halcón peregrino y cetrería, o sea, un caperuzo.
Sí.
Y pasar de eso a lo que sería la historia, la enjundia, todo el contenido de peso que tiene una vez fuimos famosos, ¿cómo se pasa? O sea, ¿qué se te cruzó por el camino un día?
me crucé yo mismo. O sea, realmente yo creo que cada proyecto tiene su encanto, y a mí dirigir, además estuve dirigiendo bastantes años Águila Roja, dirigí un montón de capítulos, y es un cómic, es un divertimento. Lo que decías tú del Caperuzo ya pasaba con las gafas de Superman.
Sí,
es decir, la convención del héroe al que nadie reconoce, apenas se ponga tres cosas, eso siempre ha existido desde que existen los superhéroes o los héroes. Y en lo que decías del cambio de una cosa a otra, yo creo que es también un poco el equilibrio, ¿no? Entre sacar cosas dolorosas o duras de dentro y, por otra parte, disfrutar y jugar, ¿no? Yo creo que todo es necesario y todo está bien. Y al final es un poco lo que decíamos de el rodaje versus escribir. Al final el equilibrio es lo que te llena, si no te vuelves como obsesivo en una sola cosa.
Uy, vamos a entrar en materia, si te parece,
es que le diría tantas cosas con respecto a la novela, que bueno...
Voy a tener que ir a Guijuelo, ¿eh?
Hombre, pues invitado estás para cuando quieras venir, Miguel.
Yo me adelanto. Vas a tener la oportunidad y te vamos a plantear cuando hagamos el reto para que tengas esa oportunidad. Pero eso
ya verás por qué y cómo.
Pero va a ser luego.
A ver, sorprendedme.
Luego, un poquito, dentro de un ratito.
Vale.
Bueno, que las cosas que me van viniendo a la mente espero que vayan surgiendo después, una vez que entremos. Vamos a entrar primero en materia y luego vamos comentando.
Vosotros mandáis.
Venga, vamos a presentarle a nuestros oyentes de qué va Una vez fuimos famosos.
Eso sí, prepárense, ¿eh? Siéntense, si están de pie, siéntense, porque él tiene tema, ¿eh?
He intentado hacerlo bien porque creo que es una novela en la que... Fíjate, yo, a quienes ya se lo estoy ofreciendo para leer... que todo el mundo vuelve como yo, de fascinado. No les digo de qué va, ¿eh? Me parece que es un libro en el que es mejor dejarte llevar.
Cosas,
sí. Sí. Bueno, en cualquier caso, vamos a intentar acercarlo un poquito. Una vez fuimos famosos está inspirada en Los asesinos de Liverpool, un sonado caso criminal británico que ocupó los titulares mundiales en el 93. Y partiendo de este crimen, Miguel Alcantud nos presenta a tres protagonistas inolvidables: Vito, Ponce y Amanda. Tres niños de 10 años a los que no olvidaréis jamás. Un thriller psicológico, dos tramas temporales, capítulos breves con finales muy sugerentes, una narrativa directa sin descripciones de las que pierden al lector, giros muy inesperados, una historia fácil de visualizar, personajes perfectamente dibujados con los que irás avanzando sin darte cuenta hasta creer que los has conocido de verdad, y un final que no te va a dejar indiferente. Como no quiero desvelar nada, como os comento, y si conocéis el caso real ya podéis intuir un poquito lo que va a pasar, yo os voy a dar hoy las razones por las que catalogo Una vez fuimos famosos como novelón.
¿Novelón?
Novelón.
Pero ojo, ¿eh? En España, si tú dices Martín, es Martín. Pero si dices Martín,
es muy Martín.
Hombre, es muy Martín.
Sí, cuando dice eso es bueno, pero cuando dice eso es bueno.
De piel.
Pues esto es lo mismo, es novelón.
Novelón. Venga, mis razones. Es la lectura más heavy que he hecho en mi vida. La defino como peligrosamente adictiva y recomiendo cogerla con tiempo porque se disfruta al máximo si eres capaz de leerla de un tirón, que se puede. Una novela de las que al terminar te deja vacío, en plan, ¿y ahora qué leo? Divierte, emociona, encoge y obliga a reflexionar a partes iguales. Y esto son palabras mayores, pero tengo la casi total certeza de que va a ser la mejor lectura que yo voy a hacer este año.
Increíble, ¿eh? Mucho decir esto. ¿Acierta con esas sensaciones, Miguel?
¿Perdona, repite?
Digo que se acierta con esas sensaciones, con esas reflexiones que ella hace sobre la novela.
La última no puedo decirlo, me lo siento muchísimo, pero no puedo decirlo.
Lo digo yo.
Sí, estoy bastante de acuerdo. O sea, es una historia que es bastante dura, pero que es fácil de leer, que es cierto que divierte, que son unos personajes que... la misma percepción del lector, porque es casi una película leída, va cambiando, en el sentido de, sabiendo monstruosidades que han podido hacer, les coges cariño y al revés.
Ajá, ahí. Mira, vamos a entrar ahí, Miguel.
Venga,
me voy a saltar preguntas, luego ya retomo hacia atrás. Porque yo te quería confesar un secreto que me perturbaba un poquito. Ahora ya me estás dejando más tranquila con esto que dices. Porque yo no sabía si debía sentirme bien o mal, pero habías conseguido que yo empatizara muchísimo con tus tres niños. Y claro, yo te lo tenía que preguntar, pues básicamente para quedarme a gusto. ¿Tú les cogiste cariño a Amanda, a Vito y Ponce?
Va, muchísimo.
Ah, vale, ya me deja más tranquila.
No, y sí, yo creo que se nota que están escritos desde el cariño, o sea, no hay, yo no pretendía hacer un juicio, el juicio está hecho dentro del libro, yo no pretendía hacer un juicio, pretendía acompañarles y vivir con ellos, partiendo de esta antigua premisa de que nadie es 100% bueno ni 100% malo, o de que a Hilde le gustaban los perritos, Claro, tú puedes dibujar personajes que pueden hacer cosas malas, muy malas, y no dejan de ser personajes, no dejan de ser niños de 10 años o chicos de 20 y pico, ¿no? Con sus preocupaciones, sus anhelos, sus intereses, ¿no? Y su diversión, ¿por qué no?
Uf, y qué bien lo hace.
Qué bien lo cuenta.
Qué bien lo hace.
Y además, lo decía él también, es una forma, es una novela que es una película leída. Es que, decías tú, no describe cosas, si no hace falta.
No hace falta.
Las entiendes perfectamente y además lo que apuntamos, te metes en la piel de esos personajes.
Creces con ellos.
Joana, Miguel, personas que nos están escuchando, cuando lean el libro se darán cuenta de que esos niños podríamos ser cualquiera. Cuidado.
Perfectamente.
Cuidado.
Sí.
No digo que lo vayamos a hacer y espero que no.
No, pero eso es inquietante.
Sí, claro. Inquietante es la palabra. Yo tengo un niño de 10 años, va a cumplir 10 ahora el mes que viene.
Yo también.
¿Tú también, Miguel? Sí.
No será el mismo.
No, perdón.
Pues yo pensaba muchísimo, claro, es que veía a mi hijo y digo, es que podría ser él, mientras
hacía la lectura. ¿Tal como te lo dibuja, Miguel? ¿Te lo dibuja
sí,
de esa
sí,
manera?
Sí, 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 además, pues eso, en su mente de 10 años y de qué manera les van surgiendo esas grandes ideas que tienen.
Sí.
Bueno, antes de entrar en más detalles,
esas
Miguel...
Esas grandes ideas de las que hablas, y Miguel igual nos puede ampliar también esa concepción, al final es algo que podríamos denominar como cosas de niños, que trasladado después a lo que pasa realmente, claro... Igual dejan de serlo, pero a veces le damos muy poca importancia a lo que hacen los niños y al revés. A veces le damos mucha importancia a lo que hacen sin valorar realmente la importancia que deberían de tener. ¿No te parece, Miguel?
Claro, sí. Al final yo creo que el hecho, lo que vas consiguiendo según te haces mayor, es más que hacer o no hacer ciertas cosas, saber las consecuencias de lo que haces, prever consecuencias, ¿no? Que yo solo estoy viendo muchas veces con mi hijo. Entonces, sí, claro, estas ideas, entre comillas y así con fósforo verde, pueden ser muy bestias, pero claro, son niños de 10 años.
Claro.
Claro, y en un contexto y en un entorno...
Sí, y de alguna manera la novela yo creo que además también refleja la sociedad, es decir, todo lo bueno... todo lo malo y todo lo demás de una sociedad en la que pasan cosas y que a veces pues nos alejamos de las que entendemos que no deberíamos, pero que no deberíamos de compartir, me refiero, pero que esta novela nos acerca y dice, claro, si es que ya es que estas cosas pasan.
Es que estas cosas
pueden
pasan.
Pasar, me refiero.
A ver, sí
o
que...
educamos bien o acabamos en sitios que no tocan.
Claro, porque en gran parte todo viene de la familia. Gran parte de lo que somos cualquiera de nosotros viene de nuestra familia, luego obviamente es lo que nos pasa en muchos otros entornos y lo que ya traemos nosotros en la mochila, pero nosotros también tenemos mucha responsabilidad de lo que hagan nuestros propios hijos, claro.
Y por no decir casi, sino toda casi.
Sí.
A ver, he comentado...
Y los adultos, porque hay veces que te cambia la vida en un segundo, es decir, tú un día sales por ahí, te tomas algún tóxico más de lo que corresponde, le metes una patada a una piedra, la piedra da un coche, el coche se estampana, se matan tres tíos y la has liado parda. Que estas cosas pueden pasar.
Muy parda.
Que, claro, que está la cuestión, que dices, que la vida te cambia en un segundo, cuidado... cuídate de cada uno de tus segundos.
A ver, referente a esto que dices, Damián, he mencionado en la al presentar la novela, he comentado que está inspirada, ¿vale? No basada, inspirada, porque yo así lo he entendido, claro. Sí. Sí que me pregunto, Miguel, porque como me imagino que tú previamente a escribir la novela te habrás hecho una labor de investigación bastante a fondo sobre el caso real, yo me he preguntado qué cualidades de la personalidad de los protagonistas coincidían con los verdaderos asesinos reales de aquel caso de Liverpool.
En parte si hay como punto de partida, si hay rasgos comunes a los en Liverpool fueron solo dos niños, no tres como en mi novela. Pero si hay cosas en Tony y en Ponce que vienen un poco de estos niños. Claro, yo cuando oí por primera vez el caso, que yo tendría veintipocos, claro, me impresionó mucho, como te impresionan mucho muchos casos que esto, pero bueno, te lo vas guardando, no le haces caso, ¿no? Hasta que cuando terminé Incertidumbre y decidí, ¿y ahora qué escribo? Me volvieron a surgir. Eso unido a la noticia de que uno de los dos chicos de Liverpool, bueno, pues no conseguía, digamos, ubicarse en la sociedad y conseguía siempre meter la pata, volvía a meter la pata una y otra vez y acababa siempre en la cárcel, ¿no? Entonces, claro, te daba que pensar sobre un montón de cosas, sobre la reforma de los centros penitenciarios, sobre el tema de menores, pues un montón de situaciones.
Buf, madre mía. Espera, antes de que entremos en más detalles, Miguel, porque no quiero que nos vayamos sin mencionar esto. A mí me gustaría que personalmente le trasladaras mi más sincera enhorabuena al autor de la fotografía de la portada, porque me parece un trabajo excelente y una carta de presentación a la lectura perfecta. Y ya que entro en esto... Sí, me lo ha parecido.
Pues ahora te cuento si quieres la historia de la portada,
sí, claro.
Porque tiene una historia.
Cuenta.
Como todo.
Cuenta.
Pues básicamente, no sé si tenéis el libro delante.
Es que no,
invito,
no. Y es
invito
que...
a los oyentes a que lo miren en internet o donde quieran. Pero, espera que encuentre yo la portada.
No lo tengo, Miguel, porque está prestado, que lo sepas.
Muy bien. Pues básicamente los niños de la portada son mi hijo y sus dos mejores amigos.
¡Hola! ¿Qué me dices?
Y el padre de uno de ellos es fotógrafo y nos fuimos un día a hacer una sesión invitando a la editorial a que si le gustaba, porque yo quería probar a hacer algo más personal, no hacer un trabajo de diseño encargado, sino hacer una cosa más mía. Entonces nos fuimos a un parque con los niños y empezamos a probar cosas y salió así.
Bueno, por favor, ¿puedes decir su nombre? Es que como no tenía el libro, ¿se puede llamar Raúl algo?
Sí, Raúl.
Raúl, pues es que quería
Raúl
buscar...
Raúl Fernández.
Sí. Vale.
¿Y cómo,
mi más sincera enhorabuena para Raúl Fernández.
¿Qué le pusisteis a los niños para que pusieran esa mirada?
Pues estábamos jugando, o sea, claro, tú no puedes tratar a los niños... ponerlos a actuar como si fuera un adulto tirando de memoria emocional y todo eso. Entonces jugábamos a ahora estáis aburridos, ahora estáis enfadados y ahora tenéis frío. Yo que sí, íbamos probando cosas.
¿Qué pasada?
La verdad es que en este libro hay muchas cosas que acaban resumiéndose con esa frase que repite mucho últimamente Joana en este espacio. ¡Buah, qué pasada!
Lo digo mucho eso.
Últimamente cuando hablas de Una vez fuimos famosos, sí.
Sí.
De hecho, acabas de decirlo tres veces seguidas
ya,
hacía tres segundos.
Es que me lo parece, es que es una pasada.
Es que es una pasada. O sea, es que
qué bueno.
Te hace reflexionar, te hace pensar. La lectura es ágil. De hecho, a mí me dijo Joana, llévatelo esta tarde y me lo traes mañana.
¿De qué vas?
Yo es que, claro, se lo dije, eso me lo dijo un miércoles, el viernes estaba el libro en la biblioteca. O sea,
sí, ha sido así.
Pero a primera hora de la mañana, o sea.
Qué bueno.
Sí, o sea, qué es bien. Una cosa de locos que dices, ¡buah, qué pasada! Y que no puedes parar.
No puedes parar, y no lo digo yo sola, porque aparte de que lo voy comprobando, también he leído reseñas y opiniones en internet y demás, y como ha dicho Miguel, y tiene toda la razón, las críticas son buenísimas y mucha gente coincide también conmigo en eso, en que se disfruta mucho más si lo puedes leer del tirón. Y si tienes una tarde libre en la que no te importa embarcarte, es que te lo lees porque no puedes parar.
Sí, es una cosa que llama poderosamente la atención, y es verdad que no pasa con muchos libros.
Yo creo que
mucho tiene que ver con bueno, el estilo que tiene Miguel y con la historia tal y como está contada. De hecho, hombre, la pregunta es obvia. ¿Y esto cuándo se lleva al cine, Miguel?
Pues lo estoy intentando. Estoy justo trabajando en primero decidir si hacerlo peli o serie. Y ya estoy, bueno, pues trabajando el proyecto para ver si conseguimos levantarnos en el terreno audiovisual.
Teniendo en cuenta eso que dices, ¿qué se gana más, tú que tienes experiencia, con una serie o con una peli?
¿Qué se gana más de qué?
De dinero, por ejemplo. ¿Qué te da más
Estas
dinero?
Son las preguntas de Damián.
Bueno, hay que ser también práctico, ¿no?
Depende muchísimo de mil factores. O sea, las dos pueden ser muy rentables y las dos te pueden arruinar.
Yo te lo digo porque esto va a ser un pelotazo de los gordos, va a ser un exitazo, pero no español, mundial, así que lo que más se gane.
Pues venga.
Yo te lo pondría encima de la mesa. O sea, esto va a ser un pelotazo. Lo vamos a petar. Así que, por tanto, ¿dónde se gana más? ¿En la serie? Pues en la serie. ¿Qué en la peli? Pues en la peli.
Yo lo vería más como
no,
peli, fíjate,
al final,
pero...
Claro, al final no es tanto el dónde se gane más, sino dónde vamos a poder contar mejor la historia. Porque, claro, una serie, al tener más minutos, digamos, repartidos en capítulos, puedes dedicarle más tiempo... Pero a veces el tiempo corre en tu contra, porque realmente esta es una historia que va como un tiro, que va casi contra reloj, que no te deja pensar.
Pues una miniserie, ni para ti ni para mí.
Entonces, venga, comprado.
Pues una miniserie sería la leche. A mí me encantan las miniseries, porque, bueno, jolín, la lees rápido.
Sí, a mí también.
Está guay. Pero,
de todas formas, si haces un Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, también. Esto es una trilogía cinematográfica, también es miniserie. Lo digo por si es más rentable el otro. Yo es que yo pienso... O sea, yo
ya
cuando
veo
estas
bueno,
historias
bueno.
Me pasa como a Miguel, que las cuenta como si fuera una peli y yo las veo como una peli y ya las monetizo. Yo que sé, soy así.
Sí, sí, te sale solo, ¿no?
Sí, me sale solo.
Bueno, a mí me salen solas otras cosas, como por ejemplo...
Sale solo acompañado de... ¿Por qué no se me ocurre a mí esto, de verdad, eh?
Ya, sí, claro. Bueno, eso a mí me pasa mucho, todo el rato,
claro,
muchas
con
veces.
Con lo bueno.
Ya, claro, eso claro. Es. Mira, te voy a hacer así un comentario, pues no sé, ajeno a todo esto que estamos diciendo. Una de las series que he visto últimamente ha sido la de Sky Rojo, ¿vale? Y
¿sí?
¿La has visto?
Sí.
Vale, pues ha habido gente que me ha dicho, vaya
serie. O sea, no la he visto entera, ¿eh?
Vale, pues yo, la última temporada que han puesto, yo la he visto entera. Te voy a decir, a mí esa serie me ha encantado. No todo el mundo piensa igual y, bueno, cada uno tiene sus razones y esto es como todo, para gustos, colores. A mí me encanta y te voy a decir por qué, porque es lo mismo que me ha pasado con tu novela, ¿vale?
Uh-huh.
En Sky Rojo, a mí me llamaba poderosamente la atención... Las músicas de fondo, por ejemplo, que eran como... Eran músicas como de coña, ante escenas brutales, y como espectadora era como... Madre mía, me hace como gracia, pero en realidad la situación es para llorar. Pues con el libro me ha pasado lo mismo. Entonces me imagino una miniserie de Una vez fuimos famosos... Y es que encima sé que Miguel haría que me lo pasara genial.
No, seguro, eso no tenemos duda.
Bueno, pues voy a tener que esforzarme más para conseguir sacar la miniserie cuanto antes.
Oye, esperándola estamos. Fíjate, regresando a la historia, a lo que provoca la historia. A mí me dijo una madre, que comentamos, de esto que preguntas, ¿te lo has leído? Sí, me lo he leído. Y me dijo, yo no dejo a mi hijo solo desde que leí la novela.
Cuidado, ¿en serio?
Que eso es mucho decir, ¿eh?
Ostras, es que depende...
Es que cuidado.
Yo creo que depende...
Te estoy hablando de una madre que su hijo no tendrá 2 años, por ahí, más o menos.
Es que depende mucho también de la personalidad de cada lector, porque, por ejemplo, una lectora a la que se lo di, invitándola a leerlo, porque encima es muy fan de este género y así, sabía que le iba a encantar, a la vuelta... Yo le pregunté si ella empatizaba con los personajes, por lo que os he mencionado antes, porque es que yo me sentía así como un poco perturbada, porque es que digo, es que me han caído genial, ¿sabes? Y la mujer me miró como horrorizada, en plan, no, ¿cómo los voy a entender? ¿De qué los voy a entender? Entonces,
sí,
claro...
Es que provoca muchas cosas.
Muchas.
Porque, sobre todo especialmente, y en todo lo que hemos venido comentando, yo destacaría un aspecto de lo que hace Miguel, que es que nos cuenta la realidad... con verdad, que es que eso es muy importante en la novela, es muy importante que todo lo que aparezca, sea inventado, sea creativo, sea incorporación, parezca verdad. Y es que todo es verdad. O sea, no hay ninguna escena, ningún momento que digas, bah, no me encaja. No, no, es que está todo perfecto. De verdad.
Pues muchísimas gracias. Realmente eso es un esfuerzo, o sea, así me... Porque, claro, cuando escribes una historia así es muy fácil irte a los lugares comunes, a las americanadas, por decirlo de alguna manera, sin que sea peyorativo, ¿no? Que es lo que hemos mamado nosotros siempre, ¿no? De El silencio de los corderos, de un montón de películas maravillosas. Pero, claro, España en ese sentido, nosotros somos distintos a ello, nuestra cultura es distinta, nuestra manera de hacer es distinta. Entonces, sí hay un trabajo ahí de intentar... no delirarme en el sentido yankee del término, ¿no? De irme a eso, a intentar que las cosas sean posibles y reales y que los personajes sean muy, muy, pues eso, como nuestros niños, como los chavales que vemos en el parque, pues un poco como eso.
Pues está logrado.
Mira, de verdad, mira, que me voy a inventar un término nuevo ahora mismo, pero así, porque es que yo hacía mucho que no leía una novela que cumpliera con todo lo necesario para, al menos a mí, que yo soy muy exigente con los libros, y he de decir que influye mucho también al momento. Pero es que fíjate que creo que una vez fuimos famosos te va a encajar en cualquier momento. Bueno, mi nuevo término es el género alcantud. Y ahí lo dejo.
Bueno, pues oye, si son...
Género alcantud.
Hablamos bueno, con la RAE y ya está.
Cuando leáis Incertidumbre ya me contáis.
Sí, yo lo quiero leer, lo quiero leer.
Pues es muy distinta, ¿eh? No ¿sí? tiene nada que ver. Sí, sí, sí.
Me voy a hacer con ella, palabrita.
¿Está escrita en el mismo estilo?
Está escrita en el mismo estilo de descripciones cortas, bastante diálogo, sí.
Vamos, el género alcantud, que hablamos,
claro,
¿no?
Pues entonces
claro,
yo
sí,
hay muchas diferencias, o sea, es primera persona, no es tercera, o sea, sí está narrada de una manera muy distinta. El género es distinto, o sea, no es thriller, o por lo menos no es un thriller como tal.
Ya, pero es que una vez fuimos famosos, a mí me parece que es una novela que traspasa los géneros. O sea, decir un thriller, pues es que yo creo que no dices
mucho. Se queda corto,
mucho.
Sí.
Sí, al final sí. Tiene mucho de psicológico, mucho de perturbador, mucho de intimista también, tiene mucho intimismo y te obliga a reflexionar y a te detienes y dices... Y mira, sí, entrando en esto, una pregunta a Miguel que ya le hemos hecho a varios escritores porque se nos ha dado la circunstancia... ¿Sí? Y que también me parece que encaja muy bien con tu novela y contigo. ¿Con la maldad se nace o se hace?
¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ese es el gran debate. pues yo creo que ambas. O sea, hay gente que la lleva incorporada, hay gente que la adquiere en su vida pues por malos tratos, por familia, por lo que le pase, y hay gente que simplemente es así. Yo creo que hay de ambas... casos de ambos. Cuando estuve perfilando los personajes, tengo la gran fortuna de tener una amiga psicóloga, y lo que hicimos fue diagnosticarlos. O sea, yo le mandé, primero cuando estábamos hablando, estuvimos hablando un poco sobre los perfiles, y cuando terminé la novela, el primer borrador se lo mandé para que me hiciera un diagnóstico de los personajes para evitar... pues eso, que haya contradicciones internas, que sean todos para hacer que sean coherentes, ¿no? Y de esa manera conseguir que sean bastante reales, buscando siempre esa verosimilitud. Y claro, en esta búsqueda es donde te das cuenta de que existen las dos cosas, de que existe el malo por lo que sea que nace malo, y la gente que, bueno, que hace cosas malas aunque no sea malo, o porque se deja llevar por su entorno, por lo que sea, o porque no se sabe controlar, o la gente que le viene por bueno, pues adquirido, claro.
Y es
madre
más,
mía, fíjate,
yo, y
Amanda,
yo diría,
Amanda,
según la,
por ejemplo, tiene...
Pero según la explicación que está dando Miguel, es que en los diferentes momentos de la novela encajan los personajes en todas y cada una de las definiciones que ha apuntado ahora mismo Miguel.
Sí,
a
sí.
mí me encajan, por lo menos.
Y pero entonces, si te fijas, están como categorizados, ¿eh?
Claro,
o sea, están muy claras las categorías.
En base a ese personaje,
claro,
nos pinta cada uno de esos aspectos. Es decir,
sí,
en algún momento determinado partimos de esas definiciones y acaba encajando.
Sí, es que claro.
Y esa punta de sierra es muy divertida.
Eso que estás tú diciendo es lo que estaba yo pensando, así, pues no sé, más de a pie, ¿sabes? Yo estaba pensando, porque yo quiero pensar que a esta pregunta a mí me gustaría poder responder que la maldad se hace. Es que nacer con ella ya, madre mía. Pero bueno, la cuestión es que igual, en el caso de Amanda, igual sí que nació un poquillo así, ¿sabes?
Y no solo.
Es que son muy distintos.
No,
o sea, por
claro.
ejemplo, Amanda y Ponce, que serían un poco los dos extremos, ¿no?
Sí,
o Amanda
sí,
y Tony.
Sí.
Son muy distintos.
Muy distintos.
En su maldad, digamos.
Bueno, se nos va acabando el tiempo y por tanto llega el momento de plantear el reto, Miguel. Atento. Supongo que como eres una persona trabajadora y le acabas de contar, acabas un proyecto y ya te planteas cuál vas a hacer, si no ha pasado en el proceso mismo, entiendo que estás trabajando sobre algo, sobre lo que sea.
Sobre la miniserie, que va a hacer.
Sí, bueno, pero eso es...
¿Te imaginas
y sobre historias nuevas también.
Mira, Miguel, si cumples el reto que te va a proponer ahora Damián en la miniserie, bueno, yo no sé qué le damos.
No lo sé, lo veríamos. En todo caso, si en el próximo proyecto de Miguel, sea audiovisual, sea literario o el que sea, que tenga que ver evidentemente con este ámbito así un poco más globalizado, si aparece Guijuelo o jamón de Guijuelo en algún momento, que eso es bien fácil, Miguel, además la gente creativa como tú no tiene problemas, entra en una cafetería, que se piden jamón de Guijuelo, ya está, cumplido el reto, pero tiene que aparecer, te invitamos,
¿vale?,
a venir a Guijuelo y a comer jamón.
Voilà, pues me voy a esforzar mucho para que aparezca una de las dos, os lo aseguro.
Pues
confío.
Tomamos
Damián,
nota, ¿eh?
Confío, ¿eh?
Pero si es que demostrada la creatividad que tiene Miguel, ¿qué problema tiene? Ningún
pues ninguno.
Problema.
Pues
lo
qué
encaja seguro.
Pues qué ratazo nos pasábamos, Miguel. Madre mía. Me
pues
encantaría.
Seguro
estaría
que
bonito.
Sí.
Bueno, el reto está lanzado, ¿eh?
Ahí queda.
Ahora vamos con el test de recta final de nuestro programa. Venga.
Mira, Miguel, un test breve que hacemos. Imagina, recuerda y confiesa lecturas. Tres cuestiones breves y tres respuestas rápidas. ¿Preparado?
No sé si estoy preparado, pero dale.
Sí, seguro que sí. Mira, imagina que pudiera ser un libro. ¿Cuál serías?
Que yo pudiera ser un libro.
Claro, así con mucha imaginación.
El desasosiego, el libro El desasosiego, de Pessoa.
Uf. Recuerda, un libro que marcó un antes y un después.
El hombre que se enamoró de la luna, de Spombauer.
Confiesa, ¿qué libro descansa en tu mesilla?
¿Ahora mismo?
¿Mm?
El niño... Ay, ¿cómo se llama? Niño quemado.
Mm.
Niño
guay.
Quemado. ¿Sabes cuál es? De Steve Dagerman.
¿Mm? Creo que sí. Pero bueno, me los anoto porque estos son recomendaciones que nos aprovechamos de vosotros los escritores también para saber qué leéis y decir, yo quiero leer lo que lee él.
Que está bonito, claro que sí.
Claro.
Como ha estado bonito también este rato, se nos ha hecho muy, muy cortito, así que ese jamoncito está aquí esperando en Guijuelo para ampliar también este ratito con Miguel Alcantud, al que, hombre, evidentemente le tenemos que dar las gracias por estar con nosotros y por haber detenido su tiempo y dedicarlo aquí a los oyentes de Radio Guijuelo, pero también por todos esos ratos que nos ha hecho pasar y sufrir, que hemos sufrido mucho también, pero que nos divierte tanto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Así que,
a ti, Miguel.
Que sigas en esa línea, ¿eh?
Y a mí me han enseñado que es de bien nacido ser agradecido y aunque ya te lo he dicho, qué pasada, nada. Cómo me ha tratado, cómo se ha portado, lo cercano que ha sido y que tienes mi palabra de que tu libro en nuestra biblioteca no va a coger polvo jamás y además me voy a encargar personalmente de que sea, de que pase a ser el libro más leído de nuestra biblioteca. Y soy testaruda, que lo sepas.
Pues me hace muy feliz.
Hasta pronto, Miguel.
Hasta pronto, muchísimas gracias a los
dos. Bueno, pues despedimos a Miguel y cerramos nuestro espacio con la reflexión de hoy.
Pues mira, como escribió el propio Miguel en sus agradecimientos, al igual que su libro, nosotros hoy el que te cuentas, se lo dedicamos a los que tratan de entender en lugar de juzgar.
Hacerme daño y he salido mal herido, pero yo me he defendido, no me voy a rendir. Me he llevado muchos palos, también de ellos he aprendido, pero nunca me he rendido, no me voy a rendir.